Nos dicen Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo ha apuntado hoy aquí en Herrera en COPE a que el Partido Popular está en disposición de ganar cualquier gobierno autonómico y municipal en las próximas elecciones del mes de mayo. Unos comicios que, según ha dicho, pueden ser el inicio del fin del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Feijóo ha descartado también la presentación de una moción de censura.
Si es un resultado de cataclismo para el sanchismo, que ese sería un buen momento para presentar una moción de censura y entonces explicarle al país cuál es su proyecto.
Se requiere algo más que una moción de censura, se requiere un voto directo a la urna y tenemos la posibilidad. Esa es la gran moción de censura y esa es además una moción de censura que funciona, en la que se puede ganar. En la otra, lo único que se puede es perder.
Puedes volver a escuchar la entrevista completa al líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, en nuestra web en cope.es. Y entre tanto, Pedro Sánchez reúne a esta hora la Ejecutiva Federal del PSOE para afrontar su curso más decisivo ante las citas electorales. A pesar del último plan anticrisis, los efectos que pueda tener en la economía son el principal temor para esos comicios de mayo. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez va a insistir en proyectar ante su cúpula una imagen de fortaleza frente a Alberto Núñez Feijóo, haciendo valer como activo la supuesta hoja de servicios para afrontar la crisis, y ello pese a que el último paquete de medidas deja fríos a varones temerosos de añadir la subida del coste de la vida a las dificultades en su examen del 28 de mayo. El presidente, repite su equipo, se volcará para retener el poder territorial con las dudas ya extendidas sobre La Rioja y la Comunidad Valenciana. Distintas federaciones suman a sus inquietudes el desempeño de los socios en las urnas o el contagio de la estrategia de concesiones a Cataluña. Si el PSOE firmase una debacle en mayo, habrá agitación interna. En la Moncloa niegan la mayor. El partido, subrayan, empieza a jugarse ahora.
Pues precisamente la incertidumbre económica está impactando en la campaña de rebajas. Se esperan 140.000 contrataciones, un 24% menos que el año pasado. Una pérdida de fuelle en el empleo, generalizada además en todas las comunidades autónomas. Marta Ruiz.
Sí, Comunidad Valenciana y La Rioja serán las regiones donde la caída de contrataciones tendrá un menor impacto frente a Cataluña, País Vasco, Castilla y León y Asturias, donde se firmarán un 27% menos de contratos que la campaña de rebajas del año pasado. El comercio es el sector que más va a sufrir, registrando un 30% menos de contrataciones que en el 2022 frente al área de logística, que va a concentrar 2 de cada 3 contratos de rebajas. Según la empresa de recursos humanos Randstad, los perfiles más demandados van a ser empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén, dependientes, promotores y azafatas. Son unas rebajas marcadas por la incertidumbre económica y una inflación que, a pesar de la moderación, sigue rozando el 6% con los alimentos disparados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta semana en los deportes el protagonismo es para la Supercopa de España, Bruno Casar.
Sí, primer título de la temporada en juego por el que van a pugnar a partir del miércoles, primera semifinal a las 8, Real Madrid-Valencia, que va a pitar Hernández. El jueves, misma hora, Barça-Betis, dirigido por Del Cerro Grande. La final va a quedar para el domingo. Mientras tanto, esta noche ponemos punto y final a la 16ª jornada en primera división a las 9 de la noche en tiempo de juego con el Athletic Club de Bilbao, Osasuna. Miramos a Francia, donde anoche el presidente de la Federación Francesa criticó duramente a Zinedine Zidane, al que dijo que si le llamaba para entrenar a la selección no le cogería el teléfono. El Real Madrid se acaba de sumar a Mbappé y a otras estrellas francesas con un comunicado en el que lamentan sus declaraciones y en el que le piden a Legraet una rectificación inmediata. Acaba de disculparse en la agencia francesa de prensa, reconociendo sus torpes comentarios, y ofrece sus disculpas personales a Zidane. Y acabamos con tenis, semana previa al Abierto de Australia, en la que Garbiñe Muguruza acaba de caer eliminada en el ATP 500 de Adelaida en primera ronda.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Cielos despejados y 11 grados tenemos en el centro de la capital. Las nubes y sobre todo las lluvias de este fin de semana parece que nos dan una tregua, al menos durante el día de hoy, aunque no se descarta alguna que otra precipitación en la sierra. Las temperaturas siguen sin cambios, máximas en los 14 grados y mínimas en los 3. En cuanto al tráfico, normalizada ya la situación en las carreteras y en las calles de la capital. Solamente algunas retenciones por obras en la M50 en Boadilla del Monte en dirección a la A6. y la Guardia Civil investiga la aparición de una nueva carta con balas. El alcalde de Paragollos del Jarama, Jorge Alberto Campos, acaba de denunciar el haber recibido este fin de semana un sobre anónimo con dos proyectiles en su domicilio. Todas las hipótesis están abiertas, aunque no es la primera vez que el regidor vive una situación similar con amenazas de muerte. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
TDAH. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¡Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes!
Dirás, qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Cuando tu coche eléctrico circula en la carretera, se escucha así. Y cuando tu coche eléctrico tiene una avería y te deja tirado en la carretera, se escucha así.
La madre que lo...
En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tú arrancas la cuesta de enero. Let's go. Nosotros hacemos que te cueste menos con 4 días sin IVA. Aprovecha las últimas horas, porque en MediaMarkt te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Corre ya a tu tienda o entra ahora en MediaMarkt.es o en la app.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 8 de la mañana, 18 en Canarias. Arranca una nueva hora de Herrera en COPE. Mire, tengo frente a mí lo que dicen, es un artículo, dicen que este es uno de los grandes avances científicos de 2023. Ahora llevamos 9 días, ¿no? Pero es que se acaba de aprobar una nueva vacuna que puede suponer un antes y un después en la vida de las abejas. La loque americana es una de las enfermedades mortales más comunes de las abejas. Acaba con una colmena en nada, en muy poco tiempo. Y parece ser que con esta vacuna se contrarrestan sus efectos bastante rápido. Pero no es solo eso de lo que le quiero hablar. La Tierra se está quedando sin abejorros, sin abejas. Y eso tiene un efecto en nuestras vidas mucho más serio de lo que podría parecer. Cerca del 35% de los polinizadores invertebrados, ya no solo abejas, están en peligro de extinción. De las 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, solo las abejas polinizan más del 70% de ellos. Vamos, que sin ellas la vida, la agricultura, su actividad prácticamente desaparecería. Imagínese las consecuencias. Mire, para conocer mejor qué está pasando y la importancia del asunto, he querido hablar con Concepción Hornosa Gallego. Es investigadora y profesora en la Complutense de Madrid y conoce mejor que nadie este mundo. Profesora, de los 17.000 tipos de abejas que hay, entiendo que es complicado conocerse todos de ellos, todas ellas, ¿verdad? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Matizar una bobada, justo acabo de jubilarme, o sea, no estoy activa del todo, aunque en aspectos de investigación sí que sigo manteniendo, eso se mantiene yo creo que toda la vida.
Bueno, pues
bueno, volviendo a tu
pregunta. Como investigadora, por lo menos, bueno, pues tampoco...
Claro, claro, no, y además he sido profesora muchos años en la Complutense, justo acabo de jubilarme. Contestando a tu pregunta, sí. Si te parece... Efectivamente es difícil conocer bien en profundidad todas las especies, 17.000 especies de abejas, por ejemplo, de las que la abeja de la miel es la más conocida y es solo una de esas especies, hace que el resto que existen en el mundo y que además son tan excelentes polinizadoras o mejores incluso que la abeja de la miel, quede mucho por saber. Pero sí que se sabe lo que tú estabas indicando ahora mismo, y es que están desapareciendo y que con eso estamos haciendo un mal negocio. Las abejas y los otros polinizadores que hay, lo que pasa es que, por matizar, las abejas son las mejores polinizadoras.
Claro, le iba a preguntar por eso precisamente, porque hay miles de especies que actúan como usted dice, como polinizadores, pero claro, ¿por qué son exactamente las abejas tan importantes?
Porque tienen estructuras especiales en su cuerpo que el resto de los animales no tienen. Ni los vertebrados, que son unos poquitos los que polinizan, muy pocos los colibríes, algún reptil, alguna especie de murciélago, pero sobre todo polinizan insectos, y dentro de estos insectos algún que otro tipo como de, vamos a decir, parientes de las moscas, un grupito que se llaman sírfidos o bombílidos, que los hemos visto muchas veces en las flores, alguna especie de coleópteros, algunas mariposas más, pero las abejas, dentro del grupo este de insectos, tienen estructuras, digamos que la evolución les ha dotado de estructuras que les permiten recolectar el polen y llevar el polen en su propio cuerpo, en pequeñas estructuras, en cestos, o semejantes, porque los llevan a sus nidos para alimentar a su descendencia, puesto que se alimentan solo de néctar y polen. Por lo tanto, hacen una función muy eficiente, aunque digamos que, claro, lógicamente, imperceptible a lo mejor para nosotros, porque las vemos volar de flor en flor, pero cada vez que van de flor en flor, de una planta a otra planta, van llevando polen de esa especie de planta a un individuo cercano, de manera que las plantas se pueden reproducir gracias a las abejas. Y el resto de los animales no tienen estas estructuras, ni estas características de vuelo, o como subrayabas tú, los abejorros, que son los mejores de todos los polinizadores. Y es que además tienen unas características anatómicas, vamos a decir, entre comillas, en cuanto a inteligencia, porque son capaces de aprender procesos, de tirar de una cuerdecita para coger un poco de néctar, y otro que lo ve lo aprende y va, es decir, tienen unas respuestas frente al medio que no tienen otros insectos. Y...
Dicen, profesora, que incluso los abejorros y abejas saben diferenciar entre números impares y pares.
Bueno, sí, cierto, cierto. Se han hecho, concretamente se hicieron en este caso algunos experimentos con abeja de la miel. Y bueno, son brutales en realidad. Y incluso los abejorros les han enseñado a diferenciar. Les han enseñado, no, han aprendido, relacionándolo con el sabor de determinadas cosas, a diferenciar cubos geométricos de esferas geométricas. Y esto hecho en un experimento que se hizo el año pasado, se publica el año pasado, y era muy curioso porque son capaces de reconocer la forma de un cubo y la forma de una esfera, que es, cuando estamos hablando de insectos parece como que, bueno, totalmente, es una cosa muy abstrusa, ¿no? Y en realidad no lo es que son muy listos. La evolución les ha dotado de todo ese tipo de características que son tan eficaces, claro.
Profesora, esto puede parecer simple, yo creo que lo es porque lo vemos en primaria, ¿no? Pero yo creo que está bien, dado el tema que vamos a tratar, que por lo menos en breves líneas lo describamos, que es la importancia de la polinización, ya no solo para las plantas, sino para nosotros, los seres humanos.
Efectivamente, empecemos por ahí. La polinización es, vamos a ver, un polinizador, o el proceso de polinización en general, un polinizador es un agente. Un agente quiere decir que es algo, que puede ser el viento, como pasa en el caso de los pinos, o que pasa en el caso de todos los conocemos por las alergias de primavera, los pinos, las coníferas, el olivo, las gramíneas, que el agente que lleva el polen de una planta a otra, de una especie de planta a otra, es el viento. En otro caso es la polinización artificial, pueden ser los humanos los que artificialmente pasan el polen de unas plantas a otras. O puede ser una polinización en que el agente son los insectos u otros animales. Ya hemos dicho que fundamentalmente son los insectos, algunos vertebrados sí también, pero no son demasiados. Entonces, esto es una eficacia, vamos a decir, manifiesta, porque el polen que llevan de una planta a otra hace que el hábitat en el que viven estos insectos, en el que viven estos polinizadores, y el ecosistema en general, el ecosistema terrestre, los campos, los paisajes que nosotros estamos acostumbrados a ver, se mantengan como están, y entonces las plantas puedan reproducirse sistemáticamente. Eso, digamos, los paisajes en general, ¿no? Los que estamos acostumbrados a ver, los campos. Pero también en los campos agrícolas, claro. Los cultivos, los que los humanos utilizamos para nuestra alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, se utilizan y además ellos van espontáneamente a las plantas que tienen flores que les permiten recolectar néctar y polen, que es lo que en realidad les interesa. ¿Qué sucede? Que hay, por ejemplo, algunas flores, por ejemplo, las gramíneas, es decir, los cereales, el trigo, el maíz y tal. Estos tienen unas flores en espiga que a las abejas ni a otros polinizadores les atraen. Esto significa que no van a estar polinizadas por este tipo de individuos. Y eso también significa que cuando dedicamos tantísima proporción a los cereales, por ejemplo, en nuestros cultivos, ajá, porque son necesarios para nuestra alimentación, les estamos quitando las plantas que los polinizadores, o las abejas en particular, necesitan para alimentarse. Por lo tanto, van desapareciendo, es decir, nosotros favorecemos por medio de la agricultura, hemos favorecido el que vayan desapareciendo las plantas de las que se alimentan y a las que a su vez ayudan a su reproducción estos animales, y por otra parte hacemos que vayan declinando, que vayan bajando sus poblaciones, puesto que no tienen de qué alimentarse o lugares adecuados en estos sitios para hacer sus nidos.
¿Y qué consecuencias, profesora, puede tener?
Bueno, consecuencias graves, claro. Si nos ponemos en lo peor, si desaparecieran los polinizadores, lo tendríamos muy crudo los demás, porque desaparecerían los campos que tenemos, desaparecería la mayor parte de la agricultura, lo has mencionado, gran cantidad de especies agrícolas son polinizadas, vamos, en un 90% por polinizadores, y en el caso de las abejas llegan hasta, vamos a decir, como que 3/4 partes de nuestra comida la polinizan las abejas.
Pues entonces, sí,
directa o indirectamente, con lo cual muy mal negocio haremos si no conseguimos restaurar, ¿no?, vamos a decir, la situación hasta hace un poquito de tiempo, ¿no?
Quiero conocer mejor el mundo de las abejas, abejorros. Bueno, lo primero que me gustaría es diferenciar entre abeja y avispa, porque no son de la misma familia exactamente.
Nada. Sí. Son del mismo, dentro de las categorías que hacemos los que nos dedicamos a estas cosas, que no deja de ser una cosa así, bueno, más o menos manejable para nosotros, todos son lo que se conocen así, que hemos estudiado en el colegio todos, himenópteros. Uh-huh. Pero no tienen nada que ver. Las avispas son un grupo totalmente distinto, o sea, más de familias distintas. Y además es que las avispas lo que conocemos por las avispas corrientes y normales y otras serie de especies que hay, todas estas son depredadoras. Ellas, claro, se alimentan de, o ellas, los adultos, o las larvas, es decir, sus formas juveniles, se alimentan de otros insectos. De ahí que, por ejemplo, eso es una cosa curiosa, cuando vienen las avispas a nosotros, estamos en el campo tomándonos un bocadillo de chorizo, resulta que vemos que viene una avispa, y la avispa viene no para picarnos, que no tiene ningún interés, ni las avispas ni las abejas tienen el menor interés en picar a los humanos, ni a los humanos ni a otras especies, sí a insectos pequeñitos. Lo que vienen es a llevarse, si puede ser, un trozo de nuestro bocadillo para llevárselo a sus larvas, que son las que son carnívoras, vamos a decir así. Entonces, si nosotros nos asustamos, que es lo que suele pasar, manoteamos tal y entonces pueden picarnos. Y hay que, cuando uno está haciendo fuego, haciendo chuletas, este tipo de cosas que se hacen en verano, al aire libre y tal, vienen siempre avisas porque vienen tratando de llevarse carne. igual que son capaces de matar a cualquier otro insecto para llevárselo a sus larvas.
Es curioso además cómo funciona la casa de las abejas, las colmenas, que es como una vida social con papeles que juegan cada una de ellas, que está la obrera, los zánganos, la abeja reina. Por ejemplo, leía curiosidades ayer, ¿no? Que las abejas obreras pueden llegar a amotinarse contra la abeja reina y acabar matándola, eso es verdad.
Bueno, eso es cierto, porque quizá lo que tenemos que quitarnos, que es una cosa que hacemos todos inconscientemente, que es aplicar nuestras características a los animales. Y en realidad no, es decir, un nido, en el caso de la abeja de la miel, como tú comentas, pero en el caso, por ejemplo, de los abejorros, y puntualizo simplemente que no todas las abejas son sociales, viven en colonias. Los abejorros, las abejas de la miel, unas abejas sin aguijón que hay en América o alguna que otra especie, pero todas estas que son sociales efectivamente funcionan como un todo fundamentalmente por necesidades de la colonia. Ellas se relacionan normalmente por ruidos, sonidos, y básicamente por feromonas, es decir, son, vamos a decir, de una manera un poco robótica, responden a determinados comportamientos en función de lo que la sociedad va necesitando. Y efectivamente, si en un momento dado baja esas feromonas que normalmente las produce la reina, en los abejorros o en la abeja de la miel, en las colonias, baja esa cantidad de feromonas, que es una feromona atractiva que hace que todos los individuos tiendan a sentirse parte de ese todo que es la colonia. Si bajan esas feromonas, el resto de los individuos ya no se sienten obligados, digamos así, ya no tienen ese inductor de su comportamiento. Y entonces pueden llegar a pelearse, pueden llegar, claro, de hecho, por eso se destruyen muchas colonias. Cuando la reina muere, hay que sustituirla por otra, claro, que produzca feromonas.
Precisamente le iba a preguntar por eso, es que ayer leyendo me parecía una película de Juego de Tronos, o la serie de Juego de Tronos, ¿no? que se amotinan entre ellas y tal. ¿Y cómo se elige a la nueva reina?
Bueno, depende un poco de las especies que estamos considerando. Si estamos considerando a la abeja de la miel, antes, vamos a ver, para que se produzca una nueva reina, normalmente quiere decir que en la colonia hay superpoblación. Eso significa, estamos hablando en condiciones naturales, porque los apicultores ya, por la cuenta que les tiene, ya se encargan de ir separando, llevarse grupos de abejas para que no haya superpoblación. En condiciones naturales, si hay superpoblación, la superpoblación no funciona bien, deja de percibirse las feromonas de la reina y entonces eso hace que se destartale. De manera que las abejas de la miel, lo que hacen, y otras abejas de otros géneros, de otras especies, lo que hacen es llevarse la mitad de la población con la reina vieja. Entonces, en ese caso, hay que sustituir a la reina. Y son los últimos huevos que ha puesto la reina vieja, son puestos en lo que se llaman realeras, que son unas celdas un poco más grandes, cónicas y tal, no las típicas de contorno hexagonal, sino un poquito como cónicas. Y entonces, esas celdas van a ser, los huevos que se ponen ahí, van a ser alimentados una vez que aparezcan las larvas con jalea real, la famosa jalea real. No solo con polen y néctar como el resto, sino con gran cantidad de jalea real. Y esto hace que nazcan reinas. Y la primera que nace es, digamos, la que se convierte en reina. Y de hecho, si hay otras que emergen rápidamente, incluso se produce una lucha y la reina, vamos a decir, en efectivo, es la que mata a las otras para quedarse.
Ah, para George Lucas meta una camarita ahí y saque ideas para su película.
Es que lo eficaz es que haya, en este tipo de sociedades, que haya una sola reina, que es la que se encarga de poner huevos, y que haya también un solo emisor de feromonas, porque si no se armarían un lío enorme. Y entonces la cosa no funcionaría bien. Igual pasa con los abejorros, que también son sociales, solo que tienen sociedades anuales. Y entonces lo que pasa es que la reina va muriendo cada año, pero las reinas nuevas que se producen cada temporada, en septiembre, octubre más o menos, hibernan, pasan el invierno y emergen en primavera y entonces forman una nueva sociedad. Entonces son requerimientos que tiene la sociedad, pero que funcionan muy bien, por eso viven tantos individuos juntos y por eso digamos que la evolución las ha favorecido, ¿no?
Profesora, ¿cuántas abejas la han podido picar usted en su carrera?
Pues pocas, vamos a ver, ¿no? No muchas y alguna que otra por tonta yo, porque normalmente, vamos a ver, cuando uno, yo por ejemplo, sobre todo en abeja de la miel no trabajo, solo en algunos aspectos de genética o de parásitos de las abejas, pero no he trabajado, no trabajo generalmente con nidos. nidos de abejas de la miel, con colonias y tal. Pero he trabajado con otras abejas y he trabajado con abejorros, y el ir al campo a recolectar ejemplares o verlos, a censarlos, a estudiarlos o lo que sea, muchas veces. Y entonces se utiliza la típica, lo menos lesivo para las poblaciones, es utilizar manga entomológica, no otro tipo de trampas masivas que se cargan todo lo que hay por allí. Entonces, cuando uno está con la manga entomológica, lo lógico, si lo hace bien, es que lo haga con cuidado, y entonces de ahí se pasa a un bote que se atonta más o menos a la abeja, que se la puede estudiar, al abejorro o lo que sea, se la puede estudiar y luego se la sueltan. Normalmente no suele hacer falta coger todos los ejemplares que aparecen en el campo. Y entonces, de pronto, cuando uno está hablando con un colega y se entretiene no sé qué, no sé cuántos, porque a fuerza de hacerlo mecánicamente es cuando pueden picar. En realidad me han picado como dos o tres veces en mi vida, nomás. Sí, pero siempre es culpa mía. Pues claro, las he tocado con la mano, las he apretado, que es el único caso en que una abeja te va a picar, incluso una avispa igual, si es cuando se sienten amenazadas, porque ellas solo defienden su nido. Es decir, cuando es verdaderamente peligroso y cuando debemos tener mucho cuidado, si uno va por el campo y ve un nido, un avispero, que está... relativamente frecuente, o un nido de abejas, nunca se puede hacer la típica gracia que a veces ha pasado y han salido noticias al respecto, que le ha dado con un bastón una persona a un nido y han salido todas, porque lo que defienden de verdad ellas es el nido, su sociedad. Pero una abeja no se defiende a sí misma, ni una avispa se defiende a sí misma, vamos a decir, más que cuando se siente totalmente amenazada. Es decir, que uno lo toca con la mano o cierra la mano, lo que sea. Si no, normalmente no tienen ningún interés en picarnos a nosotros. Es una carga energética que pierden.
Pues ya lo sabes, no moleste, no le dé con el palito a las colmenas, que eso tiene delito, tiene...
Eso tiene que estar típico. Un poquito masoquista, sí.
Sí, la verdad que sí. Doña Concepción Hornosa Gallego, investigadora y podemos decir profesora emérita de la Complutense de Madrid, ¿verdad?
Bueno, no es emérita porque no me he quedado, pero efectivamente bueno, me ha encantado dar clases toda la vida, pero en realidad ahora ya clases como tal, alguna charleta, alguna cosa así que iré a dar, pero vamos.
Concepción, nada, a mí me ha encantado tenerla en el programa y muchas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora ella. La Guardia Nacional de México encontró esta pasada semana un paquete interceptado durante una de las revisiones aleatorias con cuatro cráneos, aparentemente de origen humano. Los cráneos, envueltos en papel de aluminio, conservaban aún la dentadura. Ahora se investiga el porqué de este inusual envío y sobre todo sus fines. Ella tiene cabeza para llevar siete pescuezos. Es el diario de María José Navarro o el diario de Me, My Love de las Galaxias.
Querido diario, ayer estuve bicheando en redes y me he hecho de un grupo que se hace llamar Sindicato de Señoras.
Ah, sí.
Ay, qué bueno.
Sindicato de Señoras son señoras así como de mi edad, jubiladas prematuramente de todo, incluidos lógicamente los hombres. De esas mujeres que llevan dos tallas menos de camiseta marcando todo, marcando lorza y marcando puatrín, y que se colocan en el medio de la pista de baile a menearse sin pudor porque ya no tienen nada que perder. Estas mujeres son de las que llegan a la peluquería con una foto de Jennifer López y le dicen al peluquero: lo quiero así, el mismo color y las mismas ondas. En la foto la J-Lo lleva ventilador incorporado, pero a ti te da lo mismo. Lo quiero así el pelo. Yo creo que casi todas las mujeres hemos hecho eso alguna vez. Hemos ido con una fotografía a la peluquería. Yo una vez lo hice con Farrah Fawcett, la rubia de Los Ángeles de Charlie. Llegamos con una foto de una famosa porque estamos convencidas de que ese corte de pelo nos puede cambiar también la cara. Por ejemplo, yo lo he hecho la última vez con Maribel Verdú. Me quería cortar el flequillo y llevaba Maribel una melena monísima y un flequillo como muy cómodo. Así que le dije que me haga Carlos Luis ese corte. Que me dijo Carlos Luis: el problema de ese corte no es la dificultad, ni siquiera el color. El problema es que a ti no te va a quedar así, porque no tienes ese mismo objeto ni por casualidad. No sé si me he explicado lo suficiente, Marigose. Pero a ti te da lo mismo. Así que sales de la peluquería con tu flequillo, con el mismo corte de Maribel Verdú, pero con la pinta de ser la tía abuela por parte de padre de Maribel Verdú. Y con tu nariz, porque la nariz sigue ahí, ¿eh? Es más, con el flequillo has conseguido que tu nariz parezca que dobla las esquinas antes que tú. Ahora voy a ir con una foto de Esther Expósito y seguramente voy a salir de la peluquería como su tío, como el Tron. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Salí como el Tron, es que te metan buena maquinilla y...
Sí, dice que estoy perdiendo pelo ya como el Tron. Igual.
Bueno, ahora nos tiene que contar Tony algo de la Mutua.
Que tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio. Tranquilo, tú llama a tu compañía y dile dos cosas. La primera... Tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Muy bien dicho. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
¿Quién nos iba a decir hace no mucho que nos íbamos a encontrar una oferta tan grande de series como la que tenemos ahora mismo? ¿Quién nos iba a decir que las series llegarían a tener una factura de película? Pocos, bueno, muy pocos. Uno seguro, Javier García Arevalillo. Ahora charlamos, como todos los lunes, en unos minutos. Alberto.
Javier, ¿quién nos lo iba a decir? Que no ve tantas series, madre. Oye, ¿has visto lo contento que estaba el jefe que se acaba de ir por la puerta? No me da tiempo nunca a cogerle de... Pero lo contento que estaba con las series de la semana pasada. Recuérdalas a la audiencia, porque es que se las ha tragado las dos.
Eran Halston, por un lado, el del modisto de Nueva York de los años 70, y Treason, traición.
Bueno, con la Halston esta me ha dado dos días. Alberto, que te la veas.
Pero la has visto.
Va a salir cosiendo para la calle tu padre.
Tienes que verla. No, la serie es divina. Yo la vi hace un año y pico.
Hay ciertas encanta. Americanas que me cuadran con este dato.
Bueno, enseguida la serie de esta semana y también también llega Goyancis, el señor Goyancis.
Ya te digo, o sea, una receta calentita y para empezar a perder un poquito de todo lo que hemos ganado, hijo.
Muy bien, pues eso, nada, en un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Ayúdame a encontrar mis guantes, anda, que no los veo.
¿Tienes las manos calientes?
Sí.
Pues eso.
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en una selección de bolsos y carteras de marcas como Desigual, Kipling y Spirit. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito, a mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para
Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal, incluso cuando hace más frío. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se da la madrugada?
Bueno, bien, aquí poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, nuestro experto en serie se llama Javier García Arevalillo, yo le llamo Xavier, y viene todos los lunes a ofrecernos lo mejor. Ya les decía antes de la breve pausa que el jefe Carlos Herrera está loco con las dos que ofreció la semana pasada. Y,
qué maravilla.
Y el tema es que está loco y el con perdón, discúlpenme de la palabra, decir el coñazo que me da a mí.
Sí.
Con todo,
pues en general. Seguido,
es que es muy seguido. Es que es muy seguido. Pero bueno, Javier, ¿qué tenemos esta semana?
Bueno, pues tenemos novedades positivas y no tan positivas. Tengo el duro deber de comunicar que dos series que apuntaban maneras han sido canceladas. Y además la primera me duele especialmente porque acababa de estrenarse hace pocas semanas. Su primera y prometedora temporada es 1899. Claro.
Hace 6 horas nos llegó un mensaje. Creemos que el mensaje viene del Prometheus.
¿Los pasajeros seguirán con vida? ¿Se ha unido?
Esta es la serie, ha habido gran polémica con la cancelación, porque lo he visto en redes sociales. Esta es la serie en la que sale, no sé si de protagonista o no, Miguel Bernabé, que es el que la ha dejado.
Correcto, correcto. Es uno de los protagonistas. Pues, a ver, me duele muchísimo, porque sin ser tan buena como la anterior de sus creadores, que era Dark, que es una maravilla que no dejaré de recomendar, a pesar de que es difícil. Oye, apuntaba maneras, tuvo un final con muchísimos cabos por atar, dejaba lista la segunda temporada. Y entonces aquí hay dos grandes corrientes. La primera me permite comentar un poco el fenómeno que está viendo ahora en las plataformas de tenemos que recortar costes y, oye, a las 2 semanas, si no hay buenas cifras, cancelamos proyectos sin ningún tipo de miramientos. Y es una pena porque, oye, pues series que tenían claramente un nicho de mercado que precisamente las plataformas venían a cubrir, ¿no? Oye, no pasa nada porque en el prime time tengas malas audiencias. Si hay un nicho en concreto, pues oye, aquí tenemos miles y miles de series. Pues no, ahora ya está cambiando un poco.
Yo he leído, Javier, que la gente está bastante disgustada con Netflix porque están cancelando, no es la única que cancelan.
Correcto.
Están cancelando varios proyectos interesantes.
Correcto, y de HBO es la siguiente que comentaremos. O sea, está pasando en todas las plataformas. A mí me cuesta entender que haya verdaderos bodrios que siguen y siguen y siguen ahí. Y oye, series que, es verdad que a lo mejor no es para una audiencia masiva, pero oye, o sea, tienes ahí tu nicho, ¿no? Dicen algunas malas lenguas que hay un posible plagio de parte de la trama o de algunas de las representaciones misteriosas que hay en la serie, que viene de un cómic de una autora brasileña. Yo creo que eso es un poco, en fin, publicidad gratuita que han intentado derivar hacia el cómic, pero me llama muchísima atención y es una pena porque de verdad tenía muchísimo recorrido a la serie. Igualmente, la segunda que vamos a comentar, esta de la otra gran plataforma, HBO, también de fantasía y ciencia ficción, a mí me encantó la primera parte de la primera temporada, que es lo único que tenemos, que es The Nevers.
3 years ago, everyone at the Touched woke up with a power.
Vaya, porque no tienen el trailer en español, pero ¿de qué va esta?
Pues mira, es una serie de una mezcla entre X-Men y el universo steampunk, o sea, digamos, la representación de un Londres de principios del siglo XX, con, pues eso, con muchos artefactos, moda victoriana, en fin. Y se supone que a raíz de un evento bastante misterioso, pues hay una serie de personas que tienen una serie de dones que, oye, tienen que entender, pues primero de dónde proceden y, oye, pues van pasando cosas, de una que es capaz de tener visiones del futuro, otra que es una superinventora, en fin. Tenía todas las trazas de una buena producción de su creador, que es Joss Whedon, creador también de Buffy Cazavampiros, de Los Vengadores, en fin, de muchísimas producciones, pero... estuvo involucrado en un caso bastante lamentable a raíz del Me Too, uh-huh. y bueno, ya ha sido apartado de distintas producciones, pero existía la esperanza de que esta producción fuese retomada por alguien y pues darnos la segunda parte de esta primera temporada, en fin, pues no, han decidido que era un proyecto que colgaba de ninguna parte y lo han decidido cancelar, una pena porque tenía, para mí, muy buenos ingredientes para darnos hoy pues ratos de entretenimiento, que al final también es lo que buscamos aquí.
Ahora, esta que traes es interesantísima. Yo le he dado un intento a verla. Esta, lo que pasa, al final me puse solo en casa, te explico por qué. Porque esta serie, Caleidoscopio, ahora ponemos el tráiler, la han hecho para que puedas ver cualquier episodio en el orden en el que quieras,
salvo
el último, que tienes que verlo el blanco, claro. va por colores. Y hubo tal lío en casa, Arevalillo, de con cuál empezábamos y con cuál seguíamos, que dije, mira, solo en casa, adiós, acabaron la serie.
Tal cual nos los pongan.
Vamos a hablar de Caleidoscopio.
¡Despejado! 30 segundos. 10 segundos. Tiempo. Todos fuera. ¡Vamos!
¿Qué tal?
De coña.
¿Sí?
De puta coña.
Después de la pasta.
Esa boca, hombre, lavarse la boca, no se dicen palabrotas a la hora de la mañana.
Dicen unas cuantas.
¿Esto es el robo a un banco o a un...?
Bueno, a una caja fuerte, a la caja fuerte más segura del mundo, comandábamos, o sea, que guarda una serie de bonos intercambiables del Estado que, oye, pues que fueron obtenidos de forma bastante fraudulenta. Pero como no los puede trazar, digamos, ninguna autoridad, pues oye, es dinero gratis si consigues robarlos, evidentemente, unos 7.000 millones de dólares. El grupo está comandado por este actor maravilloso que es Giancarlo Esposito. Es el primer papel en el que yo le veo de protagonista y no de antagonista.
Este es el de Pollos Hermanos de Breaking Bad,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Esto, o sea, hace un tiempo, si querías a un buen antagonista, llamabas a Giancarlo Esposito. Pues aquí, en este caso, han tirado de protagonista, lo hacen muy bien. Y, pues oye, reúne una banda, tiene muchas semblanzas en algunos momentos con La Casa de Papel, evidentemente, y con Ocean's Eleven, en fin, o sea, tiene ese gustillo de los grandes atracos.
¿Y
de,
tú en
de
qué orden las ves?
En el que nos lo iban poniendo sin darle a ningún tipo de tecla. Eso. Es verdad, o sea, doy fe, habiendo visto, o sea, estoy en el último, porque me lo quiero reservar para, bueno, los dos últimos para esta noche. Uh-huh. Doy fe de que lo podrías ver en absolutamente cualquier orden, porque va saltando. Oye,
porque
6 horas antes.
Lo que hacen, es meterte en un periodo concreto.
Sí.
Antes y después del atraco, ¿verdad?
Efectivamente, hay dos o tres que es después del atraco, de hecho el penúltimo es 6 meses después del atraco, o sea, que te van desvelando cosas que suceden en el atraco, pero como hay suficientes misterios del momento del atraco, pues oye, tanto antes como después disfruta la trama y no hace falta que hayas visto nada de los otros capítulos para seguir perfectamente cada uno de los capítulos.
¿Goyo, en qué orden la ha visto?
Yo en el orden en el que iban saliendo. Uno
es que
detrás
qué cambiar,
de otro.
¿No?
Me lo enchufé en vena.
Pero
en vena.
Ojo que hay teorías, ¿eh? Porque yo ya te digo, fuimos a ver la serie como es tan sonada y tal, y se ha hecho tan famoso, y vamos a meternos en redes sociales a ver en qué orden dicen. El lío que hay montado.
No,
ver
ya ellos, serie, madre mía. Pero la manera en la que tienes de no complicarte la vida es en ponerla desde el principio. Luego hay una mala noticia en relación a esta serie, es que no va a haber segunda parte tampoco.
Hombre, podrían
se
hacer
cierra
una
la historia, pero podrían hacerla, porque quedan sueltas algunas cosas, ya lo verás.
Bueno, Javier García Arevalillo, nuestro experto en series, te espero por aquí el lunes que viene.
Ahí estaremos.
Oye, una cosa muy muy rápida.
¿Qué te parece más Chus Alfa?
Ah, sí, verdad, verdad. Pues mira, estaba, lo estábamos comentando con María José hace un momento. No la he visto todavía, pero me está, vamos, me acaban de cambiar la perspectiva de la serie.
Ya tienes una para la semana que viene. La semana viene analizamos Macho Alfa.
Y viva Kira Miró.
Están todos los actores espléndidos.
Muy bien.
Bueno, ahora sí que sí, Javier, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ya está aquí.
¿Quién está aquí?
El fantástico señor Goyancis,
también conocido como Goyo González en los ambientes, que nos trae una receta y consejos.
Mira, iba a traer otra.
¿Ah?
Iba a traer un osobuco, pero puse el adelanto de lo que se va a publicar hoy en Instagram y la respuesta que fui teniendo de asco fue tremenda, pero no porque no estuviera bueno, sino porque la gente está saturada de comer y me pedían algo ligerito para hoy. La receta del osobuco, según el fantástico señor Goyancis, la tendréis en Instagram y está dentro de unos días. Una crema de tomate, zanahoria, jengibre, un toquecito de mermelada de frutos rojos y cebolla frita. No suena nada mal, calentita y nada calórica.
A ver, yo te digo una cosa, lo que está claro es que si utilizas, has dicho sopa de tomate, ¿no?
Claro.
Sí, sí, es una sopa o crema.
Es que lleva chile. Es que si utilizas los tomates.
A ver. Es rosa de la reina.
Eso es una crema dopada.
Es que eso se come a bocado.
Los especialistas en tomates, los que de verdad saben del tomate, que sabe a tomate, como este rosa de la reina, que lo habréis visto alguna vez, porque es el más gordo que os podéis encontrar en el mercado. Es un tomate hermoso, musculoso, divino, con una piel muy finita, sin apenas pepitas, con la carne exquisita y con un sabor y un toquecito dulce que lo hacen único. Bueno, pues con este tomate rosa de la reina de Hortícola Guadalfeo, Motril Granada, los que saben de tomates, vamos a hacer una crema de tomate. Los ingredientes, yo voy a dar todos los pasos y mañana los tendréis en la web cope.es, o sea, la nuestra. Y prometo que durante la semana en mi Instagram también. Mira, vamos a coger unos tomates rosa de la reina, unas zanahorias. No voy a dar el número, ¿eh? Porque dependiendo de las cantidades que queráis hacer, tendréis que poner más tomates o más zanahorias.
Ajá.
O menos. Una cebolla. No hace falta que sea grande. Con una pequeñita nos vale. Jengibre en polvo. Eso lo tenemos ya en todos lados. O sea, los botecitos de las especias estas que te venden en los super, pues está.
Cebolla. Ojo con el jengibre, ¿eh?
No hay que pasarse.
No hay que pasarse, sí.
No hay que pasarse. Hombre, si los hay puristas escuchando nuestro programa, que cojan la raíz del jengibre y la rayen, ¿eh? Que eso le va a dar, lo que pasa es que todavía el sabor va a ser más potente, más fuerte. Cebolla frita, que también te la venden ya, o sea, no hace falta que la frías en casa. Y una mermelada de frutos rojos. Si queréis convertir esta sopa en crema, yo aconsejaría, para hacerla ligera, un yogur griego, ¿eh? Uh-huh. Un yogur cremosito para darle un toque al final. Sal y pimienta, claro está. Vamos a picar la cebolla y la vamos a pochar en una cacerola amplia. Lavamos y picamos los tomates. No hace falta que le quitemos la piel en esta ocasión, ¿eh? Porque luego lo vamos a colar. En esa cacerola vamos a freír primero los tomates junto con la cebolla ya pochada, lentamente para que vayan soltando el agua. Nos entretendremos, mientras tanto, en pelar y cortar las zanahorias. Las añadimos a la cacerola y dejamos cocinar todo junto, o sea, cebolla, tomate y zanahoria, a fuego lento, sin prisas, que vayan soltando sus jugos y se vayan evaporando.
Sabes que
aguas.
A mí me gusta siempre pasar todo por el horno, ¿verdad?
Sí, yo la estoy haciendo para que no se haga demasiado larga.
Sí, sí, lo sé. Pero bueno, sí, pero siempre, o sea, se acepta, ¿eh? Dentro de tu elaboración puede aceptar también un toque de horno para darle.
Por supuesto, el toquecito de horno, lo bueno que te va a dar una concentración de sabores más potente. Igual que lo comentábamos con la crema de calabaza.
Correcto.
Tú también aportaste la idea de meter los trozos de calabaza en el horno. Añadimos una cucharadita pequeñita, ¿eh? De las de café, de jengibre en polvo. Rectificamos de sal y de pimienta y lo tenemos todo junto 35 minutitos. Luego vamos a colar por los restos de las pieles, aunque ya te digo, los rosa de la reina tienen una piel tan finita que no la vamos ni a notar. Y vamos a servir con una cucharadita también muy pequeñita de esa mermelada, que puede ser de fresa, puede ser de arándanos, puede ser de frambuesa, ¿eh? Y la cebollita frita. Y si queréis, para convertirlo en crema, esa otra cucharada, esta ya puede ser sopera, de un yogur griego.
Mira, hoy estamos mirando algunas cositas que nos permitan desgrasarnos, ¿no? Pero es que a mí la sopa de tomate me gusta mucho con cómo se la toman, no sé si son los americanos o quiénes, pero con un sándwich de queso. Con mantequilla.
A mí me gusta la sopa de tomate, hacia mi madre, con que se hace en Sanlúcar.
Está riquísima. Claro.
Y con croutons, o sea, con el pan tostado.
Pero a mí las cremas que me recuerdan a los hospitales, de verdad.
Pero si está rica, no la
jodas. Me recuerdan a mí a los hospitales las cremas.
Y además es sanísimo. Y ahora con el fresquito, porque hoy no hace frío en Madrid, no sé en Sevilla como
no, en Sevilla hace calor.
Sí. Aquí la temperatura es muy suave, tendremos 12 grados, 13 grados. Pero bueno, te entra bien. Y atención. Atención a todos los que todavía tengan roscón en casa, que ya pasados dos o tres días se les esté quedando duro, porque ahí voy con dos consejos del fantástico señor Goyán.
Anda.
¿Qué vas a entorrijar los roscones?
Os voy a dar una primera muy sencillita que no necesita demasiada elaboración. Es tan fácil como quitarle el azúcar que tenga por encima. Esto es para roscones que no vayan rellenos, ¿eh?
Ajá.
Hacer rebanadas, pasarlas por la tostadora, vuelta y vuelta, y ahí quesos y ahumados te quedan de cine.
Da que le ha dado tú mucha vuelta.
No, sí, pero a que a nadie se le había ocurrido con el roscón de rey.
No, está bien, me gusta.
Claro,
y la fruta escarchada que hacemos Goyo con ella, ¿la tiramos?
Fuera.
Claro, la quitamos de fine.
Vamos, yo se la quito, he comprado, no te digo más.
Ese contraste salado y dulce, que todavía va a guardar el roscón, aunque le quitemos el azúcar, cuando está tostado, ese pan brioche va a quedar de maravilla. Ahora sí vamos a hacer torrijas de roscón. Ya anda, que mira, está tu padre tan intensito con que ya está a la vuelta de la esquina la Semana Santa, o para los que tengan muchas ganas de Semana Santa, vamos a comernos unas torrijas por el roscón este que nos ha sobrado. El roscón tiene que estar, bueno, pues eso, de dos o tres días. Y necesitaremos leche, huevos, un palito de canela, la cáscara de medio limón, azúcar, poquito de canela en polvo, esto para el remate final, y aceite de oliva. Pues lo vamos a hacer pues como con unas torrijas normales. Vamos a calentar la leche hasta que la llevemos casi a ebullición, bajamos la temperatura y ahí metemos el palo de canela y la cáscara de limón. Si tenemos vainilla, perfecto. Y sin unas gotitas de esencia de vainilla. Y lo dejamos infusionar, ¿eh?
Que creo que no hay necesidad de comprar la esencia de vainilla, Goyo. A mí eso me da un poco de... la vainilla, es verdad que la esencia es bastante más barata, pero bueno, ya si la vas a utilizar, cómprate las vainas que...
Las rascas y la carnecita.
Y además la vaina, incluso cuando ya le has sacado todas las semillas, Goyo, como bien sabes, si tú la secas y la pasas por una turmix, eso es vainilla exquisita.
Sí, señor. ¿Verdad? Cortamos el roscón en rodajas que sean de unos 2 centímetros aproximadamente, ¿eh? Y vamos a pasar en una bandeja donde ya tenemos esa leche infusionada todas las rodajas de roscón para que se vayan empapando bien con esa leche, con el toquecito de canela, de limoncito, de vainilla, qué rico. Batimos los huevos hasta que espumen, pasamos por los huevos, bueno, por el huevo ya batido, y vamos a ir... estas mentes, amigos.
Hombre, con la música que tiene de fondo, porque, que es Manolo Otero.
Ya ha sido porque he escuchado un mínimo sonido que provenía del micrófono de María José. Por ese mínimo sonido me reí. No,
yo he estado aquí muerta.
Nos pasamos las rodajas por los huevos batidos y las vamos friendo por tandas en aceite de oliva, a ser posible virgen extra. Si tiene ese saborcito de aceite, va a estar muy bien. Y luego, si le queréis poner azúcar por encima, para mí no lo sé, porque aquí ya el pan brioche va a llevar toda la esencia del azahar, del azúcar con el que se ha elaborado, etcétera, y un poquito de canela en polvo por encima.
Azahar,
y esto está muy
rico. ¿Te atreves a echarle azahar,
No. Digo que el pan brioche del roscón ya lleva azahar. Ah, sí. Agua de azahar.
Ah, sí, la lleva.
Claro, el roscón sí.
No, perdóname.
Es ese toquecito que te evoca un poco al cítrico, a la naranja, pues es el agua de azahar con el que se elabora la masa del pan brioche del roscón de Reyes. Bueno, pues es una manera muy práctica y además ya para entrar en una nueva etapa rumbo a la Semana Santa de aprovechar el roscón. Los hay que hacen puddings también, que se pueden elaborar, Bueno, pues hay muchas posibilidades. No lo tiréis, por favor, no lo tiréis. Fíjate, incluso ya con el roscón seco, mojándolo en un chocolate bueno.
Hombre, y en la leche directamente.
Y en la leche, con un colacao.
La fruta verde escarchada, ¿qué fruta es?
Eso es verdad, ¿verdad? ¿Cuál es?
Fruta radioactiva.
Y la roja, ¿qué fruta es? Ya que me lo digas.
Son frutas, eso sí, claro. The devil in the deep blue
sea. I forgive you. Eduardo que cree que es melón y ciruela de naranjo.
Ah, bueno. Si tú lo dices,
melón no, ciruela puede.
Wow. Goyo, ¿a ti te ha sobrado mucha comida? ¿O tampoco, no. ¿Tampoco habéis comido no. tanto en casa, no?
No.
Hombre, a ver, que llegue la gente hasta allí, claro, también.
Hemos viajado, hemos estado unos días fuera, luego hemos regresado. He cocinado, pero lo justo. Del osobuco. Mira, el osobuco.
La receta del melón, digo, del roscón, porque ya llegó estropeado, ya llegó pasado.
Del osobuco voy a hacer una cosa. Como ha sobrado mucha salsa, la carne desapareció, la tengo preparada para hacerle a Mateo una pasta, porque este niño está en edad todavía de merecer y puede.
Está en edad de que la nave come todavía.
Está muy delgadito. Ah. Y le voy a hacer una pasta que con esa salsa va a quedar perfecta. Se va a rematar la cocción de la pasta ahí, dentro de esa salsa. Yo creo que va a quedar muy buena.
Hay que ver lo bien que echa aquí uno a la mañana, ¿no? De verdad. Si es que. Está apagado.
Treinta y tantos años que llevamos.
Y lo que nos queda, chaval. Y lo que nos queda.
Bueno, Herrera en COPE de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Todavía nos queda una hora por delante en la que se hará cargo John Uriarte de contarle cosas muy interesantes, como siempre. Nosotros nos quedamos por aquí dando vueltas por la emisora y mañana. Como le decía, a las 6 otra vez en planta. Espero que esté ahí escuchándonos, como siempre.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Existen combustibles renovables que me permitan reducir la huella de carbono al volante?
Sí existen, Lucía. En Repsol apostamos por el desarrollo de combustibles sintéticos generados a partir de hidrógeno renovable y de CO2 como una de las soluciones para poder alcanzar las cero emisiones netas. Además, este tipo de combustibles renovables podrán utilizarse en cualquier vehículo actual. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vision Lab rebajas. Gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Sigue habiendo de vez en cuando algún comercio, sobre todo suele ser pequeño comercio, que te ponen un mínimo para pago con tarjeta. ¿Es legal?
La respuesta es que sí.
Sí.
Te pueden poner un mínimo. Lo que dice la ley es que hay que comunicarlo,
vale,
por escrito, en un lugar visible y si puede ser a la entrada del comercio. Y luego establece algo muy interesante la ley.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.